Contado por el Neuropediatra, episodio 24.
Bienvenido a Contado por el Neuropediatra con el Dr. Manuel Antonio Fernández, el programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias, testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieren algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
Mira, en este bloque sobre autismo y TEA, después de contarte en el primer episodio, el 23 de este bloque, cuál es la mejor definición y cómo debe interpretarse correctamente, toca seguir dejando las cosas claras y rompiendo mitos de una vez por todas y para siempre. ¿Sabes por qué es esto importante? Pues porque cada día veo en la consulta malas prácticas a la hora de atender a los chicos con autismo, TEA o con sospecha de presentarlo. En unas ocasiones, por el retraso en el diagnóstico. En otras, por la falta de estudios neurológicos de los casos. Y bueno, creo que así podría estar un rato largo definiendo apartados específicos. En este episodio te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre las causas reales del autismo y los trastornos del espectro del autismo. Y no, está más claro que el agua, que no son las vacunas, los metales pesados, ni otras tantas gilipolleces así de claro, que seguro que has escuchado en más de una ocasión y que tanto Mequetrefe, así de claro también, va contando por ahí. Verás cómo cuando tengas todos estos aspectos claros, eres capaz de dormir con mucha más tranquilidad y de mirar al futuro con una perspectiva muy diferente. ¿Empezamos? Pues no lo dudes porque vamos a ello. Recuerda mi objetivo. Por esta serie de episodios sobre autismo y TEA, quiero que te conviertas en el mejor especialista que nunca pudiste imaginar sobre el tema. Te voy a contar todo, absolutamente todo, lo que necesitas saber, ya sea porque tengas un hijo con TEA o cualquier otra persona de tu entorno, o porque trabajes con estos niños en la escuela como educador o en la consulta como profesional del neurodesarrollo. Solo de esta forma conseguirás que las cosas vayan como Dios manda. Así que no te pierdas ni un segundo de lo que viene ahora, porque puedes suponerlo antes y un después en tu vida, en la de tu familia y en tu día a día. ¿Estás preparada? Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Como puedes darte cuenta, especialmente si he ido siguiendo de forma ordenada todos los episodios del podcast, estoy siguiendo un paso a paso los aspectos más importantes que podemos definir en cada uno de los diferentes niveles de neurodesarrollo que te presenté en los inicios, los episodios iniciales. Así que de esta forma no solo entenderás las claves fundamentales de todo y cada uno de los trastornos del neurodesarrollo, sino que podrás entender los mecanismos fundamentales en los que se basa el desarrollo neurológico normal. ¿Y sabes por qué te hablo de esto aquí? Pues porque estamos trabajando ya desde hace tiempo y lo estamos ultimando, aunque nos queda todavía trabajo por hacer, un programa de desarrollo integral de alto potencial y que irá dirigido no solo a los niños con dificultades, sino a los niños con cualquier perfil, es decir, a padres de cualquier niño. Vamos, a padres con el perfil como el tuyo, que nos sigues en este podcast, que estás preocupado e implicado al 100 o al 200%, como se dice en la cabecera, en el proceso de desarrollo de tu hijo y que eres una familia, un padre, una madre responsable y preocupada por la evolución de él. Recuerda para lo que estoy aquí. Este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Y dicho esto, vamos a entrar en el tema central del episodio de hoy, que es el autismo y los trastornos del espectro del autismo, causas. Y aquí te voy a contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre este tema de una vez por todas. ¿Sabes cuál es la causa de la inmensa mayoría de los casos de autismo? No. ¿Crees que sí? ¿Quieres saberlo? Pues por supuesto, como te adelantaba hace un momento, no tiene absolutamente nada que ver con la teoría de la conspiración de las vacunas, los talibanes de la alimentación, los locos de los metales pesados o la absurda historia de las madres neveras. la causa de más del 90% de todos los casos de autismo y TEA es genética. De hecho, en este episodio te voy a explicar los aspectos fundamentales que los padres debéis conocer sobre el origen genético del autismo y las pruebas que tenemos hoy en día disponibles para estudiar. ¿Te apuntas? Hay múltiples, pero muchísimos estudios que desde hace décadas aportan datos que dejan más que claro el componente eminentemente genético del autismo. Y es más frecuente entre miembros de una misma familia, especialmente entre hermanos, que se encuentra hasta un 60% de concordancia o coincidencia entre hermanos gemelos, para que podáis ver la importancia de este aspecto. Bueno, y entonces puede que te plantees por qué es habitual que muchas de estas pruebas en un niño con autismo puedan resultar normales. Pues, bueno, porque al igual que la inmensa mayoría de los problemas neurológicos, ya sean de niños o adultos, no existe un marcador específico y único que lo identifique. Y por otro lado, porque la tecnología que tenemos hoy disponible, o mejor dicho, hasta hace poco, porque ahora sí que tenemos mucha más y conseguimos detectar la mayoría de los casos, no era suficiente como para poder encontrar los detalles genéticos específicos, cosa que, por cierto, y como digo, ha cambiado mucho en los últimos años. Precisamente por esto, por todos los cambios que se han producido en los últimos años que te pueden dar luz sobre la causa del autismo de tu hijo, su perfil o incluso su pronóstico, se hace fundamental que los padres sepáis y seáis los primeros informados al respecto, cosa de la que, en general, me temo que no tenéis la más pajolera idea. Así que sí, los padres, porque si aún no te has dado cuenta, en la inmensa mayoría de los casos, nadie te cuenta este tipo de cosas y como resultado de ello, pues la gran mayoría de las familias que acudís a mi consulta no tenéis estas pruebas hechas, ni os suenan, ni os las han pedido y aún más, incluso cuando están hechas o pedidas, es habitual que la interpretación o la explicación no sea la correcta. Así que adelantado esto, te voy a resumir las pruebas más habituales y la valoración de cada una de ellas. Tenemos analíticas, electroencefalograma, resonancia magnética cerebral, estudios genéticos y, bueno, creo que por aquí con eso me voy a quedar porque son las más importantes. Ya, bueno, hablaremos de otras en otro momento, pero con esto nos vamos a quedar. Así que recordad, analítica, electroencefalograma, resonancia magnética craneal y pruebas genéticas. Vamos a ver las analíticas. Pues en el autismo no tienen por qué alterarse ningún parámetro analítico, ya sea convencional o metabólico, salvo que se trate de un autismo sindrómico, es decir, secundario a un trastorno específico o metabólico. Estos casos, bueno, suelen ser enfermedades raras, pero existen. Así que debido a ello debería realizarse este tipo de estudios de forma general para detectar la presencia de posibles anomalías metabólicas, déficit de hierro, etcétera, u otro tipo de alteraciones en todos los niños con trastorno de desarrollo de tipo autista o sospecha de padecer. Segundo, electroencefalograma. Pues mira, aunque es frecuente encontrar alteraciones eléctricas en las ondas cerebrales de las personas con autismo, no siempre se detectan y además suelen ser inespecíficas, con lo que no suelen ser de ayuda lo que es para el diagnóstico, pero sí que se recomienda sus estudios generalizados, especialmente en los casos en los que la evolución del lenguaje no es la correcta o cuando hay una sospecha de epilepsia. Así que recuerda, los electroencefalogramas son útiles para el proceso de evaluación de los niños con trastornos de desarrollo y especialmente tipo autista y pueden ser de varios tipos. Pueden ser electroencefalogramas convencionales, son los típicos en los que se pone el gorrito para, con los cables para recoger la actividad eléctrica y se tarda unos 20-30 minutos más o menos. Hay una parte en la que el electroencefalograma se hace sin ninguna cosa especial, después se le pone una serie de estímulos luminosos y se consigue es conveniente que sean una especie de respiraciones especiales, eso depende de cada caso, ¿vale? Después está el electroencefalograma en privación de sueño o también llamado de siesta, en el que lo que se hace es disminuir o hacer que el chico duerma poco durante la noche para alterar o aumentar las actividades eléctricas de la irritabilidad del cerebro y en ese caso que si hay alteraciones es más fácil de detectar y se llaman de privación de sueño de siesta porque nos interesa también que durante el tiempo que se está haciendo el electro, ya sea por la mañana o durante la siesta, el chico se quede dormido. ¿Por qué? Pues porque de esa manera nos vamos a poder valorar con tranquilidad los cambios de la actividad eléctrica que hay entre estar despierto y estar dormido, es decir, los cambios de vigilia a sueño, porque son momentos en los que cambian la actividad eléctrica del cerebro y, por lo tanto, si hay alguna alteración de fondo, es más fácil detectarlo. Y después están las de sueño nocturno, que son aquellas en las que al chico se le pone a dormir durante un durante una noche completa en el hospital y se recoge toda la actividad eléctrica que se da durante ese periodo. También se puede combinar con otros parámetros para hacer lo que es una polisomnografía y analizar otros aspectos. Pero una de las cosas importantes también es que cada uno de estos puede tener una utilidad específica y por lo tanto también puede estar indicado en casos específicos con mucha frecuencia. Y uno de los aspectos más importantes también es que estos grabación de la actividad eléctrica cerebral se recomienda también y se puede, sin ninguna dificultad, añadir la grabación en vídeo simultánea del proceso para que podamos tener clara cuál es la asociación entre determinados movimientos o episodios y su correlación en el electroencefalograma. Tercero, resonancia magnética cerebral. Bueno, las alteraciones neurológicas que se producen en los trastornos del espectro del autismo afectan a los circuitos cerebrales. Esto supone que en general son microscópicas o funcionales y por lo tanto no siempre se detectan en las pruebas de imagen cerebral como un TAC o una resonancia. Aún así, este tipo de pruebas está indicada en la mayoría de los casos porque se considera imprescindible el estudio de la estructura cerebral. Ya sabéis que yo cuento esto siempre con un símil comparación con un edificio. Pues la estructura cerebral sería como las columnas y las alturas, los pisos, ¿vale? De manera que es verdad que solo se altera en los casos en los que el daño es importante, pero eso significa que también tenemos que estudiarlo por si hay alguna alteración que la podamos encontrar. No hay forma de poder predecir la presencia de anomalías en la misma a través de la exploración clínica que hacemos en la consulta, pero es habitual llevarse sorpresas y en más de una ocasión hasta bien gorda. Así que es fundamental. Y sí, está claro que lo normal es que sea necesario realizar una sedación para esta prueba, porque la resonancia magnética necesita más o menos media hora, lenta, hace mucho ruido y los niños es difícil que se mantengan quietos durante todo ese periodo, pero esto no es algo que deba hacernos dudar de la necesidad de hacerla o de que tengamos que demorarla en el tiempo. Hay que hacerla cuando toca. Y con una importancia esta prueba, no lleva radiación, no necesita ningún tipo de preparación específica y además puede hacerse convencional, entre comillas, o puede hacerse con contraste e incluso con espectroscopia, que es un tipo especial de resonancia que lo que hace es analizar una serie de sustancias y de marcadores específicos en diferentes áreas del cerebro que se pueden alterar en algunos cuadros específicos. Y ahora el cuarto, que es la parte de estudios genéticos, que creo que es súper importante que los padres tengáis claro, porque a muchos creéis que lo del estudio genético es una cosa y ya está, pero no, esto es muy amplio y muy variado y necesitáis conocerlo, ¿vale? Para empezar, es un análisis de sangre. Así que no tiene más dificultad, ¿vale? Cuando entramos en este grupo específicamente de estudios genéticos, estamos hablando ya de cosas especialmente importantes, como digo, tanto así que hoy en día la mayoría de los expertos en genética a nivel mundial coinciden en que en las próximas décadas se podrá encontrar el origen genético de la inmensa mayoría de los trastornos del neurodesarrollo que vemos hoy en día y específicamente del autismo o de los trastornos del espectro del autismo. Hay estudios que confirman que encontremos anomalías genéticas importantes en más del 90% de los casos de personas con autismo TEA cuando se realizan las técnicas adecuadas a todas ellas. ¿Tú no tienes clara la importancia de este tipo de estudios? Bueno, pues antes de entrar en el detalle de ello, te voy a poner dos ejemplos muy concretos que he tenido en los últimos tiempos. Por un lado, uno de ellos terminó con un diagnóstico de síndrome de Potocki-Shaffer, que es una enfermedad tan rara que se da en menos de una persona por cada millón o lo que es lo mismo, menos de 600 casos detectados en el mundo. Y el segundo terminó con un diagnóstico de síndrome de Santos-Shinawi, que es otra enfermedad aún más rara de la que solo hay 100 personas diagnosticadas en el mundo. Y claro, esto es importante porque nos podemos encontrar con situaciones que cambian el perfil de lo que tenemos, previsto y la concepción de lo que realmente pensamos que es un trastorno del desarrollo o la confusión que nos podemos encontrar entre un trastorno del desarrollo y un trastorno del espectro del autismo. Una vez dicho esto, te voy a hacer un pequeño resumen de los beneficios de tener este estudio genético específico realizado, ¿vale? Primero, las familias tienen la seguridad de saber cuál es la causa de los problemas de desarrollo de su hijo, es decir, poner nombre y apellido a la situación, porque esto evidentemente te permite cerrar un capítulo del proceso y abrir otro diferente, ¿vale? Segundo, conocer el test diagnóstico les ha permitido entender mucho mejor los síntomas que presentan sus hijos, conocer mucho mejor su perfil, sus características, sus peculiaridades y sobre todo la forma de gestionarlo y actuar ante ellos, incluso previniendo complicaciones o dificultades graves. Y aprovecho para destacar aquí saber por qué tus hijos diagnosticados antes de autismo realmente no encajaban con el perfil de un autismo clásico, típico, sino que eran básicamente diferentes y no encajaban porque realmente muchos de estos casos no son autismo, sino son un trastorno del neurodesarrollo y por eso muchas veces los padres no ven encajar, y yo, la consulta, en la sintomatología de su hijo con autismo, porque hay un trastorno del desarrollo de problemas del lenguaje de comunicación, pero no son un TEA, son un cuadro específico, un síndrome específico con nombres y apellidos a los que se le puede dar una explicación y una interpretación concreta, más allá de lo que es simplemente un trastorno del desarrollo y un autismo. Tercero, tener esta información les ha permitido tomar cualquier decisión sobre reproducción futura de una forma absolutamente informada y consciente, es decir, responsable. ¿Tienes un hijo con un trastorno del desarrollo y te has planteado la posibilidad de tener otro? Pues necesitas saber si el origen del trastorno de tu hijo es genético, en ese caso, si es genético, si es heredado, porque si es heredado puedes encontrarte con la misma situación en un segundo hijo, que no será la primera vez que lo vemos. ¿Vale? Esto es algo a lo que en la inmensa mayoría de los casos a los padres no se les explica, no se les avisa y no se les da información. ¿Vale? Estos datos, además, cuarto punto, les ha permitido mirar hacia adelante y plantearse de forma objetiva las expectativas del futuro de sus hijos. Y quinto, les ha permitido conocer más casos, más familias, más experiencias, más datos, más información y además trabajar de forma conjunta con ellos para potenciar la investigación. Y justificado esto, llega el momento de explicarte las pruebas. Y no, no te preocupes porque esto no es para expertos en genética, ni siquiera para médicos ni sanitarios. Es para gente de a pie interesada realmente en ayudar a sus hijos. Para empezar, ya ganamos algo si tienes claro que cuando te plantean hacerle a tu hijo pruebas genéticas, no es que haya una y nada más, sino que hay muchas, unas específicas que se pueden usar para ir a analizar a tiro hecho un determinado trastorno que se sospecha, como un síndrome de Rett, por ejemplo, un Angelman o un síndrome de Williams, etc. Y otras inespecíficas que tienen como finalidad analizar el perfil genético de una determinada persona para analizar si hay anomalías de relevancia que son en las que me voy a centrar ahora. Este tipo de pruebas, las inespecíficas. ¿Por qué? Porque son las que nos interesan para el estudio del autismo y los TEA y porque específicas hay cientos, por no decir que miles, vamos, tantas como trastornos conocidos, ¿no? Y dentro de este grupo, las inespecíficas, como te decía, encontramos diferentes tipos de pruebas. Cada una de ellas tiene un determinado alcance, unas determinadas características y una determinada utilidad, de forma que hay que tener claro cuándo pedirlas como profesional y qué pruebas pedir para conseguir resultados útiles y fiables. ¿Vale? ¿Te lo cuento? Ok, perfecto. Pues vamos a empezar por lo primero que necesitas hacer. ¿Qué es lo primero que necesitas saber? Pues tienes que entender un poco sobre genética. La forma básica que te voy a explicar para que me lo entiendas, pero vamos, sin ningún tipo de problema. Aunque tengas ni idea, seas de letras y demás. Mira, el ADN, esto sí lo has escuchado muchas veces en internet, en los telediarios y demás, yo lo defino como el lenguaje o el alfabeto, el abecedario con el que se escriben las instrucciones para el desarrollo de la estructura y el funcionamiento de nuestro organismo. Este alfabeto o abecedario está formado por una serie de letras que se llaman nucleótidos. Son 4 letras en total. La adenina, la citosina, la guanina y la timina. Se resumen como A, C, G y T. Estos nucleótidos se asocian de 3 en 3 en palabras llamadas tripletes, 3 tripletes. ¿Vale? Es decir, el ADN está formado por un alfabeto de 4 letras que siempre forman palabras de 3 letras. ¿Vale? Cuando los tripletes se asocian entre sí, acaban formando un gen, o lo que es lo mismo, una frase con sentido. ¿Vale? Varias letras se asocian en palabras, varias palabras se asocian en frases. El gen se considera la unidad fundamental de la herencia y tiene 2 tipos de componentes, es decir, 2 tipos de palabras. Unas llamadas exones, cuyos tripletes contienen las instrucciones necesarias para fabricar proteínas y que en una frase se podrían equiparar a las palabras con significado, y tienen otras partes que son los intrones, a veces incluso más cantidad o más grande, cuya función aún no se conoce correctamente y que podríamos definir o equiparar en las frases que conocemos como las preposiciones u otras palabras con funciones variadas. ¿Vale? Las pruebas genéticas inespecíficas que te interesa conocer son 5. ¿Cuáles? Pues el cariotipo, el estudio del X frágil, el CGH array, el exoma y el genoma. Te voy contando un poco. El cariotipo convencional es el estudio de la estructura de los cromosomas. ¿Recuerdan los muñecos de Eras una de la vida con forma de X que salían moviéndose cuando se hablaba del tema de la reproducción y demás? Bueno, pues esos son los cromosomas. Los cromosomas son ovillos de ADN con una estructura, forma y tamaño determinado que en la especie humana se asocian en 23 pares. Es decir, tenemos 46 en total. Uno heredado del padre y uno heredado de la madre. Es decir, para cada cromosoma tenemos dos, ¿vale? Entre los que se incluyen los cromosomas sexuales, que son XX para la mujer y XY para el hombre. De manera que un hombre tiene cromosoma X e Y y puede dar en herencia uno de cada tipo, mientras que las mujeres tienen dos cromosomas X y solo pueden dar un cromosoma. Bueno, pueden dar dos, pero ambos son X, ¿vale? Así que al final el sexo está determinado por el cromosoma heredado del padre. Las alteraciones de la estructura, la forma y el número de los cromosomas se llaman cromosomopatías. Patías es enfermedad y cromosoma, ¿vale? ¿Cómo puedes imaginar que algún trozo de un cromosoma falte, se cambie de sitio o se duplique? Bueno, pues cómo afecta a un gran número de genes, a un trozo de un ovillo de ADN, a los que, ya digo, puede afectar, pues suelen llevar aparejados importantes repercusiones en el proceso de desarrollo, que generalmente asocian alteraciones que pueden afectar a los rasgos físicos y a la actividad mental. Y por lo tanto suelen provocar cuadros más visualmente evidentes o graves que incluso el propio autismo. De hecho, es extremadamente raro encontrar alteraciones del carotipo en los casos con TEA, pero hay que analizarlo por si se dieran alguna de estas situaciones o alguna de estas peculiaridades específicas. Después tenemos el CGH array, también llamado cariotipo molecular. Lo que hace es comprobar si el número de copias de cada gen de nuestro ADN es el correcto. Es decir, debemos tener dos copias de cada gen, uno procedente del padre y otro de la madre. Es decir, dentro de cada cromosoma, ese ovillo de ADN que hemos dicho, tenemos un cromosoma numerado del 1 al 22 y después los sexuales. Pues si tenemos del 1 al 22 del padre y del 1 al 22 de la madre, son equiparables. Cada cromosoma tiene un gen. Cada cromosoma 22 tiene los mismos genes del padre y de la madre, es decir, con las mismas funciones, quiero decir. De manera que cada cromosoma tiene un gen o millones de genes que derivan del padre y de la madre. Las alteraciones que nos podemos encontrar aquí son lo que llamamos variaciones del número de copias, es decir, que de un gen o un trozo o varios genes o varios trozos de genes tengamos en vez de dos, uno del padre y de la madre, tengamos solo uno, o tengamos tres, ¿vale? La deleción o pérdida de material genético que solo deja un gen de la pareja y la duplicación o ganancia de material genético que provoca la existencia de tres genes en lugar de dos. Tres genes o trozos. De manera que si tenemos un número incorrecto o lo que es lo mismo, unas instrucciones equivocadas, se producirá un mal funcionamiento de los procesos del organismo de los que fuera responsable. Y a pesar de que desde hace años la primera prueba indicada en el estudio de los trastornos del neurodesarrollo se ha indicado, se ha especificado y se sabe que es el CGH array, porque consigue detectar alrededor del 50-70% de los resultados, en la mayoría de las ocasiones el estudio genético de un caso de autismo se inicia por el cariotipo por cuestiones principalmente económicas. Y realmente debía hacerse de forma simultánea. Cariotipo, array y bueno, pues todo lo que eso lleva aparejado, ¿vale? Estas situaciones, como digo, son unas cuestiones puramente económicas que realmente son bastante frustrantes, pero bueno, no voy a parar en eso. Si después de un CGH array se considera necesario ampliar más el estudio, los siguientes pasos son el análisis del exoma y del genoma completo. Como con el array analizamos trozos de ADN, nos vamos al detalle específico dentro de cada tramo y podemos decir que casi solo contamos, no tenemos toda la información ni mucho menos. Vemos si está el número correcto de frases y de palabras, pero nada más. Es decir, no leemos las palabras para ver si la frase es correcta, no comprobamos si las palabras están bien escritas. Solo esto es precisamente lo que nos permite hacer el estudio del exoma, ¿vale? Esto consiste en el análisis completo y detallado de los exones de todos los genes de una persona y a veces también de sus padres. De esta forma podemos encontrar anomalías que con las otras pruebas es imposible localizar. Se trataría, siguiendo la comparación de revisar todas las palabras con significado, de todas las frases que están en el libro de nuestro ADN. De esta forma podemos ver si están bien escritas, pero también saber si el error viene de alguno de los padres o si ha tenido lugar durante el embarazo, algo que es un aspecto crucial ante el interés reproductivo, así si quieres tener otro hijo. Porque claro, si tienes un primer hijo con una alteración que resulta que está heredado de uno de los dos padres, es altamente frecuente que si tienes un segundo hijo pueda aparecer o haya un alto riesgo de que pueda aparecer la misma alteración. Esto hay que estudiarlo antes de planificar un segundo embarazo. Sería lo ideal, ¿vale? Y finalmente, en determinados casos, es necesario proceder al estudio completo del genoma, donde se incluye el análisis de todos los exones, pero también de los intrones de un individuo. Y como antes, a veces también de los padres. Aquí no solo revisamos las palabras con significado propio, sino el resto de palabras que componen todas y cada una de las frases del manual de instrucciones de nuestro gen. Con ello, tenemos absolutamente bajo la lupa a todo, ¿vale? Y puede que te hayan venido a la cabeza una pregunta que me hacen muchos padres de la consulta cuando les explico todo esto, ¿no? ¿Por qué no se hace todo esto de una vez? Bueno, pues la respuesta es sencilla. El coste va creciendo en función de la complejidad de cada prueba, pasando de unos pocos euros del cariotipo a alrededor de 750 euros para el array y unos entre 1.500 y 3.000 euros del exoma y aún más el genoma. Así que, en resumidas cuentas, lo más importante es saber a qué caso hay que estudiar en profundidad y qué pruebas hacer en cada momento, porque las pruebas nos pueden dar información sobre el diagnóstico, pero tanto más importante aún es la información que nos puede dar sobre el pronóstico y sobre la heredabilidad del caso cuando hay padres que quieren tener más hijos en el futuro. ¿Has conseguido aclararte un poco con todo este tema tan complicado? Yo creo que sí, sinceramente lo espero, y si tienes alguna duda puedes volver a escuchar este texto, este audio, para que, bueno, te aclares y resuelvas cualquier duda de las que puedas tener, ¿vale? Bueno, pues con esto doy por finalizado este episodio 24 de este podcast contado por el neuropediatra, y ya me dirás qué te ha parecido, pero creo que con esta aplicación, que venía haciendo falta desde hace mucho tiempo, vas a poder saber qué debes esperar y, en su caso, pedir a la hora de hablar de pruebas complementarias. Por el momento, no lo olvides. Si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, diagnóstico, terapia o tratamiento, ya sea presencial o online, o quieres consejos y asesoramiento en problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, así como para situaciones específicas como pueden ser el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso moderativo, el autismo, la Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. Allí encontrarás también en nuestra web cientos de artículos de gran claridad y de gran importancia sobre estos temas, y también guías específicas para padres de orientación y apoyo en el camino. Y además estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok, así que no te preocupes porque no vas a tener problemas para localizar. Y recuerda, si quieres información sobre nuestro futuro programa de formación para padres responsables y conscientes 100% implicados en la crianza y la educación de sus hijos, llamado Growing Brains, Desarrollando Cerebros, dentro de muy poco te traeré noticias, así que estate atento y no te lo pierdas. Un fuerte, fuertísimo abrazo.